¿Qué sería de la vida moderna sin las plataformas? ¿Qué sería de la historia reciente sin el cine? ¿Qué sería de vos sin este podcast? Santiago Calori. Y un invento sin futuro.
Antes de empezar, hagamos unos legales breves. Si hay 10 versiones de una anécdota contada en un asado, hay muchas más versiones de la historia en general y de la del cine en particular. Esta no es la historia del cine, esta es una historia del cine y una simple como para que todo el mundo la pueda entender. Durante muchos años nos quisieron hacer creer que el cine era algo elevado y para unos pocos, algo que no podría ser menos cierto. El cine es, fue y será un fenómeno popular que tiene de arte lo mismo que tiene de entretenimiento y es con ese fino balance que deberíamos abordarlo. Saber más de él no nos va a convertir en eruditos, solo en personas un poco más informadas. Bueno, ya con eso sacado del medio, empecemos. El cine, al igual que la mayoría de los hijos de Maradona, fue un accidente. O varios, en realidad, una serie de felices accidentes desafortunados. La historia del cine está llena de locos, megalómanos, apostadores, improvisados y genios por partes iguales. A diferencia de los hijos de Maradona, en el cine en general se nos complica señalar a un padre y una fecha de nacimiento. Muchos hablan del mes de diciembre de 1895, del 25 de diciembre de 1895 para ser más precisos. En ese día, los hermanos Lumière hicieron su primera proyección pública en París. Antes de esto habían pasado pilas de cosas, porque para poder armar una historia lo primero que tenemos que hacer es hacer una prehistoria del cine. Empecemos. La idea de contar un cuento con imágenes se remonta en muchos casos a pinturas rupestres, el home theater de los picapiedras, si se quiere. Las imágenes que llegaron hasta nuestros días nos muestran escenas con sensación de movimiento y cierta continuidad de historia. Se supone que un contador de cuentos iba iluminándolas en las cuevas y transmitiendo un relato a un público ávido de entretenimiento. La historia era más o menos siempre la misma, pero la competencia por el control de la taquilla en aquel momento era bastante menos sangrienta. Se incluían en el paquete de Netflix cavernícola los shows de sombras en las paredes, que hasta nuestros días entretenían a los chicos casi tanto como un celular. Bueno, casi tanto como un celular no. Volvamos. Claro que las sombras en las paredes no tardaron en evolucionar y a alguien se le ocurrió que quizás con piel o con algún pedazo de tela o algo podía mejorar la experiencia. Se supone que los shows de títeres empezaron unos 200 años antes de Cristo en Medio Oriente y llegaron hasta nuestros días, siendo la base de la pirámide de entretenimiento de cuanto cumpleañito se preside tal. La cámara oscura era un invento que llegó varios siglos después y al cual le debemos que hoy podamos subir selfies a Instagram. Pero no le echemos la culpa de todo a esta noble invención y expliquemos un poco más en detalle qué era. Imagínense una caja a la que no entra la luz, salvo por un pequeño orificio. Esa luz se va a reflejar en la pared opuesta de esa caja, la pared interna. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, si ponemos una imagen en el exterior, esa imagen se va a reproducir en el interior. Ahora escalemos esa caja. Y hagamos que la caja sea una habitación sin nada de luz con un pequeño agujero que nos comunica con el exterior a la cual le podemos poner imágenes para que se vean reflejadas adentro. Una imagen que aparece desde un pequeño agujero en un lugar con oscuridad total. Ahora lo damos por sentado cada vez que pagamos una entrada al cine, pero en esa época era casi un milagro. Si bien no se puede fechar el momento exacto de su invención, se habla de cámaras oscuras desde la época prehistórica hasta bien entrado el siglo XIX. Gran parte de la invención de la fotografía, de la cual vamos a hablar en un rato, tiene su origen en este invento, una imagen exterior que se refleja al interior de una zona totalmente oscurecida. Que la llamemos cámaras hasta nuestros días no es para nada casual. Para mediados del siglo XVII, un nuevo invento revolucionó la forma en la que la gente se entretenía. La linterna mágica estaba basada en los principios de la cámara oscura, tenía algunos agregados y una diferencia fundamental. No era hacia adentro, sino hacia afuera. Imagínense una linterna de carbono, de queroseno, de estas linternas de camping que hay por ahí, con dos chimeneas perpendiculares, una que va hacia arriba y una que va hacia adelante. Por la que va hacia arriba salía el humo de la combustión de los carbones, recordemos que no había ni nada parecido a la luz eléctrica ni nada todavía, y por la otra salía la luz que esa combustión producía. Entre ambas chimeneas se podían poner imágenes impresas sobre vidrio que salían proyectadas sobre cualquier superficie que el aparato tuviera adelante. Magia, se podría decir. También se podría decir peligro. Imagínense la cantidad de accidentes que terminaban mal que tuvieron las primeras proyecciones. Ya lo vamos a explorar más adelante, pero establezcamos un concepto desde ahora. Para que se puedan entretener un rato en la actualidad, se murió mucha gente en el pasado. Y no solo se murió, también se peleó mucha gente en el pasado. La linterna mágica es además la primera de muchas peleas por la paternidad de un invento que vamos a escuchar en esta historia. Nadie puede fechar bien exactamente el momento de su invención ni quién la inventó realmente, pero Athanasius Kircher, un jesuita alemán, y Christian Huygens, un astrónomo holandés, se quisieron quedar con el crédito. La guerra entre la iglesia y la ciencia no era una novedad ya en esa época, pero bien se podría anotar en la lista de cosas que siguen igual hasta nuestros días. Un coso que le entra a la luz y proyecta una imagen transparente en una pared. Ya está inventado el cine, no tan rápido, amigos, no tan rápido. Imagino lo que deben estar pensando. ¿Y cómo se entretenía la gente con una linterna que capaz incendiaba todo y con la imagen de un paisaje? No había cine todavía, pero sí había espectáculos, y algunos bastante rebuscados. Para finales del siglo XVIII eran muy populares los espectáculos de fantasmagoria, que era básicamente una representación teatral que se valía de una serie de proyecciones con linterna mágica para asustar al público. En un escenario con un decorado espeluznante y muy poca iluminación aparecían proyectadas desde atrás imágenes de esqueletos, fantasmas, demonios y demás imaginería terrorífica, ayudadas por olores, humo y más efectos especiales, entre comillas, por supuesto, que se hacían en el momento. Si bien la técnica de puesta empezó como condimento para sesiones de espiritismo de charlatanes que iban de ciudad a ciudad, para el comienzo del siglo XIX el público ya los había adoptado como un espectáculo y llenaba los auditorios en busca de un susto fácil. Este es el momento donde nos ponemos técnicos y decimos que la manipulación de los tamaños de imagen con la utilización de lentes fue un poco la madre del encuadre moderno y los sustos que iba a buscar la gente de las películas de terror y de los trenes fantasma. Para principios del siglo XIX también apareció un concepto que vamos a arrastrar hasta nuestros días sin saberlo, la persistencia retiniana. La persistencia retiniana o persistencia de la visión es de esas cosas que dichas suenan mucho más complicadas de lo que en realidad son, porque todos la tenemos y todos la aplicamos sin saberlo. Peter Mark Roget, un físico inglés, postuló que una imagen permanece en la retina al menos una décima de segundo más antes de desaparecer por completo. Si una serie de imágenes fijas pasa lo suficientemente rápido durante nuestros ojos, genera que las imágenes que deberíamos ver fijas parezcan móviles, dando una ilusión de movimiento. Si bien la teoría fue rebatida algunos años después por unos aguafiestas que querían básicamente decir lo mismo pero tener su nombre en la historia, el cine sigue hablando de la persistencia de visión como la base del movimiento. La décima de segundo de la que hablaba Roget, lo que podríamos llamar hoy en día 10 cuadros por segundo, no tardó en convertirse en 16, luego en 24 y hasta en 48 para gente muy muy experimental. Pero no nos distraigamos con eso ahora porque falta un rato. Falopa o no, la teoría de Roget no tardó en prender como un incendio forestal y múltiples inventos no tardaron en aparecer para fascinar a las masas. Vamos con algunos. El fenaquitiscopio, un término imposible de pronunciar incluso sobrios, que venía de una conjunción de palabras griegas que querían decir algo así como engañar a la vista, fue un juguete óptico muy popular. Eran unos discos de cartón que giraban y hacían que las imágenes impresas en ellos se movieran para un ojo que las estuviera espiando. El que quería que la magia sucediera tenía que ponerse frente a un espejo, reflejar la imagen en él mismo y espiar por una rendija. Todo para ver un señor caminando en rulo, un caballito caminando, nada muy sofisticado, ¿no? Lo que sí fue más entretenido que el aparato en sí fue el pleito que se armó, porque adivinen qué pasó. Claro que sí, un físico belga y un inventor austríaco se disputaron durante años quién lo había inventado a principios del siglo XIX, incluso cuando inventos más complejos ya habían inundado el mercado. Inventos más complejos como el zoótropo, que era, digamos, de alguna manera una versión 2.0 del fenaquitiscopio. Inventado por un matemático inglés, William George Horner, era básicamente un tambor circular con unos cortes a lo alto por los cuales el espectador espiaba lo que pasaba dentro. A diferencia de su hermano mayor, el fenaquitiscopio, que manía, le repetía este nombre todo el tiempo, varios podían mirar al mismo tiempo. Esto marca un poco el nacimiento de varias personas mirando el mismo espectáculo de imagen en movimiento al mismo tiempo, pero tampoco nos adelantemos tanto en el tiempo. En la época también eran muy populares los folioscopios, una versión antigua de lo que hoy llamamos flipbooks, una serie de imágenes impresas en páginas sucesivas de un librito que cuando son pasadas a alta velocidad dan la sensación de movimiento. Algo que, podríamos decir, cualquier hijo de cualquier persona ha hecho alguna vez en un cuaderno. Claro que los dibujitos eran muy populares y casi que podríamos decir que todo lo que pasaba con el fenaquitiscopio, el zoótropo y los folioscopios, entre otros inventos de la época, nos sirven más para construir una prehistoria de la animación que para una historia del cine. Pero no, porque había un invento que venía dando vueltas por la época que iba a ser de vital importancia a la hora de seguir avanzando con estos inventos. La fotografía. Si bien la fotografía venía de antes, con experiencias previas y peligrosísimas como el diorama y el daguerrotipo, no fue hasta el siglo XIX que con la aparición de ciertas emulsiones la cosa se hizo medianamente popular. popular y peligrosa, recordemos, porque el celuloide estaba en una fase experimental y cualquiera podía volar por los aires o morir quemado en el intento con las cosas que vinieron antes. Y aquí, como siempre, pudo más la anécdota que la historia concreta, porque como dijimos al principio, el cine es un accidente que nació por una apuesta. Cuenta la leyenda que había un millonario y un inventor. El millonario se llamaba Leland Stanford, y además de ser un industrial y el que fundó la universidad del mismo nombre, le gustaban las apuestas más que el dulce de leche. Stanford apostó a otros que un caballo en una pista de carrera en algún momento de su recorrido tenía las cuatro patas en el aire y parecía ser el único convencido de esto. Para poder probarlo, se contactó con el inventor Edward Muybridge, que venía experimentando con la fotografía de aquel entonces, y le propuso una idea que quizás podría funcionar: poner una fila de 16 cámaras al costado de una pista de carreras con una serie de alambres que el propio caballo iba a disparar a medida que pasara delante de ellas. El resultado fue una imagen que llega hasta nuestros días: 16 fotos de un caballo en movimiento. Sí, Stanford ganó la apuesta, el caballo tenía las cuatro patas en el aire en alguna de las imágenes, pero algo más importante ocurrió sin que ellos supieran. Una secuencia de un segundo de imagen en movimiento podría retratarse fotográficamente en 16 cuadros. Lo mismo que venía pasando con la animación, pero con imágenes un poco más reales. Y ahí, amigos, ahí no nació el cine, pero sí se armó flor de quilombo. Porque una fila de inventores, locos, megalómanos e interesados en hacer plata fácil no tardó en aparecer. Todos querían experimentar con esta nueva disciplina y, si podían, también llevarse algo de guita a casa. Había nacido la cronofotografía, la posibilidad de que todo lo que antes estaba fijo ahora estuviera en movimiento. Si bien en sus principios esto estaba reservado a estudios científicos del movimiento humano y de los animales, montones de usuarios de zoótropos querían nuevas formas de alimentar a sus aparatos. Fue así que múltiples secuencias de animales y humanos en movimiento comenzaron a aparecer en el mercado. Y la noción de que hubiera guita detrás de esta pavada hizo que varios levantaran la ceja y se les prendiera la lamparita. Entre ellos, uno que quizás tengan en su más alta estima: Thomas Alva Edison. Sí, al inventor de la lamparita se le encendió la idem y fue parte fundamental de la historia del cine. Un abanderado de su avance y un palo en la rueda por partes iguales. Edison, que ya había inventado el fonógrafo, se dio cuenta que el paso siguiente al sonido debía ser la imagen. Para eso puso a William Kennedy Dixon, el verdadero héroe en este lío, a hacer todos los experimentos necesarios para llegar a buen puerto. Con la aparición del celuloide, la cosa se ponía mejor y menos peligrosa. Dixon no tardó en lograr que una tira de película pudiera correr a una velocidad fija, dando esa sensación de movimiento. Había nacido el kinetógrafo, un invento revolucionario pero bastante poco práctico. Para tratar de explicarlo mejor, piensen en un mamotreto de 400 kilos que no se podía mover y cuya única finalidad era tomar imágenes de lo que tuviera parado adelante. La única opción frente a semejante aparato era poner las cosas adelante y no llevarlo delante de las cosas. Y ahí Edison decidió abrir unos estudios que filmaban pequeños cortos de segundos de duración de animales, bailarines, magos y números de vodevil de dudosa calaña. Llegó a filmar arriba de 1000. Ahora solo necesitaba una forma de llegar al público. Como era de imaginarse, volvió a poner al bueno de Dixon a trabajar y Dixon volvió con el kinetoscopio. Ahora imagínense un aparador de una casa de una abuela, de esos grandotes, medio difíciles, esos que quedan en las casas cuando las casas se venden, con una mirilla en la parte superior. En su interior corría esta película de un minuto de algo que se movía. Los kinetoscopios no tardaron en inundar locales de las grandes ciudades y todos estaban dispuestos a poner una moneda en ellos para ver ese espectáculo solitario. Muy pronto, los dueños de estos locales, llamados Nickelodeon, en honor al mote que tenía la moneda de 5 centavos que alimentaba a las máquinas, se dieron cuenta que podían ganar mucho más dinero si vendían alimentos y bebidas a los concurrentes. Había nacido el cine de multipantalla como lo conocemos hoy en día, solo que nadie se había dado cuenta. Edison no tardó en darse cuenta que podía ganar mucha más guita, y atentos a Edison y ganar mucha más guita, porque se va a volver algo recurrente en esta historia, si en lugar de un espectador por máquina podía tener múltiples espectadores por máquina. Lejos de mojarse, lo mandó a Dixon a seguir investigando. Claro que la cosa no era un fenómeno netamente norteamericano. Mientras tanto, en Francia, dos hermanos que tenían una fábrica textil también estaban experimentando por su lado. Auguste y Louis Lumière venían viendo la forma de fotografía del movimiento. Su padre trajo de un viaje un kinetoscopio de los de Edison y no tardaron en ponerse a hacer la ingeniería reversa para una idea incluso más revolucionaria. A diferencia del invento de Edison, de Dixon, no engañemos a la gente, lo que los hermanos inventaron podía tomar las imágenes y además proyectarlas. Y además de todo esto, pesaba sensiblemente menos. Con el beneficio de un sistema que se movía dándole cuerda, los hermanos bajaron el peso de 400 kilos, la máquina de Edison, a menos de 10, la máquina de ellos. La forma de tomar imágenes en movimiento había cambiado radicalmente. Ahora las cámaras podían ir hacia las cosas y no las cosas hacia las cámaras. Puede sonar como una estupidez, pero pongámoslo en la época y es una explosión de cabeza. El cinematógrafo de los hermanos Lumière es lo más parecido al nacimiento del cine que tenemos documentado. Es importante decir una cosa a esta altura, que es medio como cuando en las películas alguien dice el título. Los Lumière creían en su invento, les parecía divertido y experimental, pero no les parecía tan trascendental. Esto es tan así que creían que era un invento sin futuro, vistoso, entretenido para la época, pero sin futuro. Volvamos. Con la facilidad de acercar las cámaras a lugares, los hermanos comisionaron a empleados que fueran a captar imágenes en movimiento en lugares comunes y no tan comunes. Y así nacieron las actualités, una suerte de noticiero de cosas que se movían por Francia y por el mundo. Los más populares fueron Salida de los obreros de la fábrica Lumière y Llegada del tren a la estación de la ciudad. Títulos un poco largos y quizás demasiado explicativos en una época donde el spoiler tampoco era un pecado mortal, ¿no? Y así llegamos a ese 28 de diciembre de 1895, con un montón de gente viendo proyectado el corto del tren llegando a la estación. Y llega el momento de desmitificar una de las grandes leyendas de la historia del cine convencional. Se suele decir que el público, al ver que el tren se le venía de frente, se volvía loca y huía despavorida pensando que estaba ocurriendo realmente. Algo que si analizamos lo que vimos hasta acá, puede resultar como mínimo poco probable. El público tenía experiencia con proyecciones primitivas, incluso dos siglos atrás. Difícilmente se aterraran con un tren que se les venía encima en una pantalla. Es linda de creer, pero es difícil de justificar. Y hasta acá, un montón de apostadores, aventureros, inventores, personajes recordados por sus logros y sus miserias, y algunos de sus principales impulsores viendo las imágenes en movimiento como un invento sin futuro. La semana que viene la cosa se empieza a poner un poco más profesional, tanto que va a estar llena de aventuras, emociones, efectos especiales y juicios. Muchos juicios. Esto fue Un Invento Sin Futuro, temporada 1, episodio 1. Nos reencontramos la semana que viene.
Del fotograma al digital. Del blanco y negro al 4D. Sensaciones que no pueden ser reproducidas sin una pantalla. Santiago Calori. Un Invento Sin Futuro.